lo que tú tienes para nosotros. Nuestras vidas van a cambiar, nuestros corazones van a ser sanados y nunca vamos a ser igual. Aleluya. Lo declaramos, Señor. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que oramos, Señor. Todos decimos amén. Podemos estar sentados. Aleluya. Gloria al que vive. Voy a hacer algo diferente para variar. Voy a poner esto enfrente de mí. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es falso y de lo que es auténtico. Y yo quiero decir lo siguiente, que muchos de nosotros hemos sido ya programados o estamos acostumbrados a pensar que lo falso es lo que necesitamos. El mundo nos vende ciertas cosas. Por ejemplo, mire, la margarina. La margarina es una mantequilla sintética. ¿Sabe qué significa la palabra sintético? Que no es real. Que lo inventaron en el laboratorio. Eso es lo que significa. Que la margarina no salió de la vaca, sino que salió de un laboratorio y le hicieron unas modificaciones. Y entonces, pues, pero aquí está la promesa. La margarina, ¿cómo margarina? Degústese su paladar. Oh, échele margarina para que sepa mejor. Y no se preocupe que no va a subir de peso. No se preocupe que el colesterol más bien va a bajar. Es increíble que esto no es mantequilla. ¡Wow! Esa es la promesa. Promete que vas a ver, va a darte un buen gusto, pero primeramente no sabe igual que la mantequilla. Y segundo, ahora han dicho que hasta produce Alzheimer's. Pero eso no te lo dicen. Pero te dan una promesa. La Coca-Cola de dieta. Oh, es de dieta. Voy a tomar toda la Coca-Cola que sea necesaria. Es refrescante. Y si es refrescante, ¿por qué tiene que seguir tomando? O sea, dicen que es refrescante, pero no te quita la sed. Dicen que es de dieta, pero obviamente no es de dieta, porque si fuera de dieta no estuviéramos tan desesperados por bajar de peso. El Facebook, el Instagram, ¿qué te promete? Vas a tener amigos y te van a dar y te van a decir que le caes bien. Me gusta, comparte, amistades. Esa es la promesa, ¿verdad? Pero estamos más solos. Si usted quiere saber quién es el amigo suyo, múdese. A ver quién llega a ayudarle con la mudanza. Ese es un amigo. ¿Usted quiere saber quién es un amigo? Enférmese. A ver quién va a ir a visitarle en el hospital. Ese es un amigo. Y entonces, pues, la promesa es que estamos como que programados para querer estas cosas. Entonces, creemos lo siguiente. Usted cree en Cristo que te va a ir bien. Pero mire, así como no funciona ni la margarina, ni la soda de dieta, ni lo del Facebook, dale, mete aquí $50 porque Dios te va a devolver 500. ¡Wow! Vamos a hacer un negocio bien bueno. Vamos a meter 50 en la ofrenda, Dios te da 500. ¿Qué negocio? Y Dios te va a prosperar. Gloria a Dios. Entonces, hay mucha gente que cree esto, lo cual no está en ninguna parte en la Biblia. Escuche, yo quiero que usted sepa lo siguiente. Dios no está interesado en prosperarlo. Dios no está interesado en que usted sea feliz. Dios está interesado en que usted sea salvo. Que su alma se salve del infierno. Eso es lo que Dios quiere. En adición a eso, algunas veces Dios también provee y Dios siempre provee, pero bendice sobremanera con el propósito siempre de que tú seas usado para que avance el evangelio. Dios me da un micrófono. ¿Para qué será? Yo siempre pregunto, ¿cómo vamos a usar este micrófono para que avance el evangelio? Dios me da lo que sea que Dios me dé. Dios me da unos pantalones. ¿Cómo voy a usar yo estos pantalones para que vaya el evangelio? Dios me da un ascenso. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo voy a, si estoy ganando más dinero ahora, ¿cómo vamos a, cómo Dios va a usar eso para proveer nuestras necesidades? Y necesidades, no lo que nosotros nos da la gana de tener. Necesidades, y aparte de eso, que avance el evangelio. Y esa realmente es la pregunta que hay que estar preguntando. Pero hay gente que cree en un evangelio que promete comodidad, felicidad y bendición. Pero, y la gente lo ha creído, pero ¿sabe qué? La gente continúa vacía. Escuche, si eso funcionara, ya estuviéramos listos. Pero ¿sabe por qué no funciona? Porque no es verdad. Es sintético. Hay gente que quiere, escuche, el mundo promete una comunidad que te apetece, que sabe bien, es rica al paladar. Pero ¿saben lo que están diciendo cuando te muestran este tipo de cosas? Estas cosas. ¿Saben lo que te están diciendo cuando te dicen lo siguiente? Dios te va a bendecir y no tienes que arrepentirte. Dios te va a dar comodidad y no tienes que sacrificar. Dios te va a dar felicidad, pero no tienes que buscar el perdón. ¿Sabes qué te están diciendo? Te están ofreciendo una versión del original que ha sido modificado. Por ejemplo, la margarina. La margarina comienza con mantequilla, pero lo han modificado, el original ha sido modificado de manera tal que ya no es el original. Le han quitado cosas para agregarle otras que no tienen nada que ver con el original. Y muchos de nosotros hemos creído en eso. Y escuche, ¿por qué yo estoy predicando este mensaje el día de hoy? Porque yo he visto que hay muchos de nosotros que estamos siendo fieles y que nos estamos esforzando en buscar a Dios, pero no vemos los resultados que deberíamos estar viendo. ¿Sabe por qué? Porque hemos creído en lo que no es correcto, en una cosa que nos han vendido, que nos han tratado de convencer, pero que realmente no es de Dios. Entonces, cuando te dicen así, cuando te dicen, usted puede tener bendición sin obediencia, usted puede tener comodidad sin sacrificio, usted puede tener felicidad sin arrepentimiento. ¿Sabe qué te están diciendo? Te estoy vendiendo un producto modificado. Cree esto. Esto no es lo que dice la Biblia. Esto no es lo que dice la Biblia. Pero apetece. Oh, bendición. Bendición sin arrepentimiento. Comodidad sin sacrificio. O sea que yo puedo vivir tranquilo. Bendecido y ni siquiera tengo que arrepentirme. Oh, men, ponme en la lista. Yo quiero, yo también. Ponme ahí, yo quiero eso. So, we're talking a little bit real quick here about the fact that some of us are believing something that is not even real. You know, like eating margarine, you know, that is supposedly to be butter. But, you know, and they have told us, you can be blessed without repentance. You can be comfortable without sacrifice. You can be happy without asking for forgiveness. You can be blessed without obedience. God wants you to be blessed. God wants you to be happy. But listen, eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que la Biblia dice. Ahora escuche. Queremos tener la bendición, queremos tener la comodidad, queremos tener la felicidad, pero eso no es todo. Escuche, ¿quiere Dios que usted sea feliz? La respuesta es sí. ¿Quiere Dios que usted sea bendecido? Sí. ¿Quiere Dios que usted esté cómodo para hacer ciertas cosas en su vida? Pues en algunos aspectos de la vida, Dios sí quiere eso. Pero por todo hay un precio a pagar. Por todo. Y el que crea que eso no es así, está engañado. Y el que está engañado va a continuar vacío. ¿Eso es cómo funciona? La verdad es la siguiente. Jesús no vino para hacernos felices, ¿Sabe para qué vino Jesús? Para humillar nuestra carne. Para matar. Escuche, ¿sabe qué? Jesús no vino para sanarnos. Peor, hermano. Jesús vino para matarnos. Jesús vino para matar la carne. Para eso fue que vino Jesús. Jesús no vino para que usted, pues, la conciencia se le tranquilice un poco y de regreso otra vez a seguir haciendo lo mismo. Jesús vino para matar los deseos de la carne. Para eso fue que vino Jesús. Jesús no vino para que usted sea feliz, para que usted sea prosperado, para que usted sea bendecido. Escuche, eso sí da Dios, pero eso es secundario a lo primario. Lo primario es arrepentirnos, buscar a Dios, humillarnos delante de Él, y si hacemos eso, el resto no lo vamos a tener ni siquiera que buscar, nos va a seguir a nosotros. Eso es lo que la Biblia dice. Vamos a leer Juan. Abra su Biblia en Juan y vamos a leer el capítulo 12. Hay dos versículos de los que Jesús habla acerca de esto. Juan 12. Stephanie, can you go back there and click on like clear slide? Hallelujah, thank you, honey. ¿Estamos en Juan 12? Gloria al que vive. Can you put me on, can you click on the scripture? There you go. That's what I need, thank you. All right, usted está en Juan 12, pero yo no. Ya lo consigo ya. Gloria al que vive. Vamos a leer el 24 y el 25. Cuando lo consiga, puede estar de pie, por favor. Estas son las palabras de Jesús que estamos a punto de leer. La palabra del Señor dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor dice lo siguiente: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Puede estar sentado. Ahora escuche lo que dice aquí. Jesús está hablando acerca de sí mismo, de su muerte y de su resurrección. Pero esto también aplica a nosotros. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. De cierto os digo que el grano de trigo que no cae en la tierra y muere queda solo. Vamos a hablar acerca del grano de trigo. ¿Sabe que del grano de trigo sale un montón de cosas? Importantísimo. Si no hay grano de trigo, hermano, no hay tortilla. Porque de ahí sale la harina. Tampoco hay, no hay cumpleaños, no hay pastel tampoco. De ahí sale la harina. De ahí también sale el aceite. Y salen otras cosas más. Pero ¿sabe qué? Si el grano de trigo se queda como está, no hay nada. ¿Qué tiene que pasar para que el grano de trigo se transforme? Hermano, tiene que pasar por un proceso. Para ciertas cosas, el grano de trigo tiene que ser triturado, machucado, para que se convierta en otra cosa más útil. Ahora escuchen lo que dice. ¿Y sabe quién es el grano de trigo? Usted. Yo soy ese grano de trigo. Si yo me quedo como estoy y Dios no me machuca y no me tritura y me transforma en algo diferente, ¿sabe qué dice allí? El grano de trigo se queda solo. ¿Usted conoce a alguien que está solo? Literalmente solo. Lo dejó la esposa, lo dejaron los hijos, nadie lo quiere. Ese hombre nunca cambió. Escuche, la Biblia dice lo siguiente: que al menos que caiga, ahí está otra cosa, al menos que el grano de trigo caiga y sea enterrado. ¿Qué significa eso? Que si yo no caigo, que si yo no me humillo, que si yo no entierro mis deseos pecaminosos, me voy a quedar solo y no voy a ser transformado. Escuche, estas son las palabras de Cristo. Esto usted lo puede creer. Gloria a Dios. Ahora mire lo que dice aquí. La segunda parte, el versículo 25. Bueno, una vez más, aquí también dice, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabe por qué hay gente que no está dando fruto? Porque no han muerto. Todavía quieren seguir haciendo lo que ellos les da la gana hacer. Todavía siguen empeñados en lo mismo que ellos quieren. Y no dan su, y son orgullosos. Es que en mi familia somos así, pastor. Nunca damos nuestro brazo a torcer. Y lo dicen como que si fuera. Y dije, qué tonto. Qué loco que está diciendo esto. No diga eso otra vez, man. Cambia eso que está diciendo. Dios no quiere que te quedes así como estás. El 25 dice lo siguiente. El que ama su vida, la perderá. ¿Qué significa eso? El que le gusta como está, se va a perder. El que ama las cosas de este mundo, va a perder su vida. El que pone como prioridad las cosas que están aquí en esta tierra, va a perder su vida. Y después dice, y el que aborrece su vida en este mundo, el que la aborrece, el que dice, yo no quiero más nada tener que ver con eso. Escuche, hay gente que no aborrece la vida de este mundo, sino que lo que quieren es lo siguiente. Y de esto vamos a hablar un poquito más en un par de minutos. Yo quiero ir para la iglesia, pero yo quiero seguir dándome mi vinito, pastor. Mi cerveza. Bueno, si tú quieres seguir viviendo una vida vacía, que no sirve, que no da fruto, puedes continuar haciendo eso. Pero eso no es de Dios. El punto es que tú cambies. Hay gente que quiere continuar haciendo lo mismo y venir a la iglesia. Entonces, lo que dicen así, bueno, yo estoy igual, pero ahora tengo a Dios, que ya me perdonó, pero yo sigo igual. Eso no es el evangelio puro. Dios dice, tú tienes que morir, tú tienes que cambiar, tú tienes que pasar por el proceso de convertirse en un grano de trigo, en otra cosa más útil. Dios quiere usarte de mejor manera, pero no quieres caer, no quieres morir, no vas a poder resucitar. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¡Wow! O sea que el resultado de yo dejar las cosas de este mundo y cambiar y dejar que Dios me procese, que haga conmigo lo que Él quiere, es vida eterna. Ahora, eso sí es algo que vale la pena tener. Vida eterna. ¡Aleluya! Entonces, escuche. En la Biblia hay un concepto. Y si usted lee Romanos, por ejemplo, en Romanos está full de esto. Escucha lo siguiente. Y le recomiendo, lea su Biblia. El concepto es el siguiente. Que hay vida a través de la muerte. Que solamente muriendo yo puedo vivir. Y este es un concepto que mucha gente no entiende. La gente, ¿qué es lo que queremos? Escuche. Vamos a estar claros. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que nos digan, estás bien, tú eres un buen niño, buena mujer, estás bien porque así te crió tu madre, todo, así es tu país, tu cultura, todo tranquilo, Dios te bendiga. Eso es lo que queremos. Pero la Biblia dice, tú tienes que morir, tú tienes que cambiar. Vamos a leer Romanos 6, vamos a estar en Romanos, vamos a leer unos 4 versículos allí en Romanos. Romanos 6 habla acerca de este concepto, en el cual la Biblia nos enseña lo siguiente. Para poder realmente vivir, usted primero tiene que morir. So the Bible speaks about this concept, which is life through death. So the Bible teaches this. It teaches that for us to really be able to live, first, we have to die. So Romans 6, 2 through 4. Here's what the Bible says. De hecho, vamos a comenzar a leer con el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde. Mucha gente piensa así. Dice, Dios es un Dios de gracia. Eso pues, yo vivo en la gracia. Puedo seguir igual, puedo seguir pecando. Mientras más yo peco, más Dios me perdona. Soy un hombre full, lleno de perdón. Dios me ha perdonado tanto. Y entonces yo sigo en el mismo plan, viviendo de la misma manera y no quiero cambiar. Y digo, pero es que Dios es un Dios de gracia. El versículo 2 dice, en ninguna manera no podemos seguir haciendo eso. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que, si yo ya morí al pecado, ¿cómo puedo yo seguir siendo controlado por el pecado? Así que, hay que morir. Hay que morir para ser libre. Escuche, wow, qué concepto tan diferente. Morir para ser libre. O sea que en el momento que usted dice, eso ya no me importa, ya se no me da igual, ahora usted es libre. Por ejemplo, con la ayuda del Señor, a diario, yo crucifico al viejo Frank, que me ayuda el Señor. A veces se quiere levantar el viejo Frank, pero mi trabajo es continuar viniendo delante de la cruz y entregar al viejo Frank. Mientras que el viejo Frank está muerto, como que la cosa está... Escuche, un muerto no tiene deseos. Un muerto no tiene ego. Así que usted puede decir cualquier cosa acerca de mí. Y no me ofendo. Míreme como usted me quiera mirar, chismee lo que usted quiera chismear. Un muerto no reacciona. Frank está muerto. Pero en el momento que el viejo Frank revive, oh, están hablando de mí, ya le voy a pagar mal por mal, pero que me está sacando esto, yo le voy a sacar lo otro también. Que me llame a mi hermano y que me comience a decir lo que pasó cuando teníamos 16 años, oh, yo me acuerdo también. Voy a hablar a mi madre ya mismo y comienza un problema tremendo. Pero como el viejo Frank ya está muerto, él no tiene, un muerto no se ofende. Aleluya. Entonces, ahora mire, aquí dice, sigamos con el 2. Porque lo que hemos muerto, ¿cómo viviremos aún en él, en el pecado? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que, porque yo fui bautizado en Cristo Jesús, también en Cristo Jesús yo estoy muerto. Por cierto, usted todavía no se ha bautizado. ¿Por qué? ¿Qué está esperando usted si no se ha bautizado todavía? La segunda semana, el 10 de diciembre, tenemos bautizos otra vez. ¿Usted tiene preguntas? Lo metes en el sitio web de laiglesiacion.com. Ahí están los videos que responden las preguntas. ¿Tiene más preguntas? Hable conmigo. Pero escuche, la Biblia dice que en el proceso de yo morir, para que pueda vivir, hay un bautizo. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no estamos en vida nueva? Porque la vida vieja todavía está. Usted no puede tener las dos, usted no puede tener vida vieja y vida nueva. Usted no puede tomarse un galón de Coca-Cola de dieta y creer que va a bajar de peso. Usted no puede mandarse un buen contenedor de margarina y creer que le va a bajar el colesterol. Usted no puede seguir viviendo la vida vieja y creer que usted está en vida nueva. Escuche, eso no resulta. La única manera de tener vida nueva es primero muriendo. Hay que morir primero. Esto es lo que dice la Biblia, hermano. Continuamos ahí en Romanos y ahora vamos a leer el versículo 22 al 23. Romanos del 22 al 23 dice lo siguiente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Escuchen lo que dice. El que ha sido libertado del pecado, ahora es siervo de Dios. Si usted ha sido libertado del pecado, usted es siervo de Dios. Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Podría usted llamarse siervo de Dios cuando usted realmente lo único que hace es venir a la iglesia un día a la semana por hora y media y sentarse en una silla? ¿Será eso un siervo de Dios? Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conseguir una manera en la que podamos servirle a Dios. ¿Cómo yo sé que yo le estoy sirviendo a Dios? Yo le sirvo a Dios cuando a través de mi vida otra persona se está acercando a Dios. ¿Qué está haciendo usted para que otra persona se acerque a Dios? ¿De qué manera usted está contribuyendo positivamente al crecimiento espiritual de la gente que le rodea? Y si usted está haciendo algo de esa manera, debería reflejarse en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Dónde está? El que ha sido salvado del pecado es siervo de Dios. Ahora escuche, yo he notado lo siguiente, que el que no sirve a Dios y calienta la silla, incuba. Es como una gallina incubando huevos. ¿Y sabe qué incuba? Pecado, hipocresía, problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a vivir la vida que Cristo nos ha llamado a vivir. No podemos seguir igual. Aleluya. El versículo continúa y dice: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Wow, que si yo muero y me pongo a servirle a Dios, entonces Dios me santifica y entonces tengo el resultado de la vida eterna. Mire ese proceso. Ahora, todo el mundo, todos queremos vida eterna, pero el proceso de morir al pecado, de servirle a Dios, de ser santificado, muchos no queremos ese proceso. Esta es la manera de Pablo de decir lo que Jesús dijo en Juan 12, 24 y 25, en el que él dice que tenemos que morir primero para poder después tener vida nueva. Existe, escuche, ¿cuándo se va a arreglar el problema que usted siempre sigue teniendo? El día que usted decida arrepentirse y que usted muera a ese pecado, usted va a ser libre. El próximo versículo, el 23, dice lo siguiente. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, mira lo interesante que dice este versículo. Usted, esto es una paga. ¿Qué significa? Usted se puede ganar la muerte. La paga del pecado es la muerte. Usted puede ganarse la muerte. El problema que usted tiene, la enfermedad muchas veces nosotros que tenemos, no la hemos ganado. Por lo mismo que nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado. Mire, me estoy ganando eso. Podemos ganarnos la muerte, pero la salvación es diferente. Mire lo que dice la Biblia. Dice, mas la dádiva o el regalo gratuito, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted se puede ganar la muerte, pero la vida eterna usted solamente la puede recibir como un regalo. ¿Y es dónde? En Cristo Jesús. ¿Cómo estoy yo en Cristo Jesús? La Biblia dice que aquellos que estamos en Cristo, hemos sido bautizados en Cristo. Y por eso tenemos vida eterna. ¿Se fija ese proceso? Yo muero al pecado, yo le sirvo a Dios, Él me santifica. Escuche, ¿sabe cuál es la manera de tener un cuerpo santificado? Una mente santificada en el altar del servicio de Dios. Cuando usted le sirve a Dios, allí Dios le santifica. Porque ¿sabe qué significa la palabra santificado? Significa apartado. Antes su cuerpo estaba apartado para las cosas del mundo. Ahora su cuerpo, su mente, su talento, su todo, completo. Dios te quiere completo. Dios quiere todo. Apartado para el servicio de Dios. Aleluya. Santificado. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Y esto es, y viene con vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto viene con vida eterna. Gloria al que vive. Otro versículo más en Romanos, el 8. Estamos en Romanos 8 ahora. Vamos a leer del 5 al 6. Mira lo que dice aquí en Romanos 8, del 5 al 6. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Bueno, mire, ¿en qué está pensando usted ahorita, en este momento? ¿En qué piensa usted? ¿Cuándo este hombre va a terminar ese mensaje? ¿A qué hora tenemos, no podemos ir de aquí? Para eso fue que me trajiste, mi amor. ¿Cómo irá el partido? ¿Quién va ganando ahorita? ¿En qué piensa usted todo el día, todos los días? Dice que el que piensa en las cosas, el que es de la carne, piensa en cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Ahora dígame usted, su pensamiento, su mente. ¿Cómo está usted entregándole su mente a Dios? ¿Está pensando usted en cómo hacer que la gente venga a conocer, amar y servir a Cristo? ¿Está pensando usted qué va a hacer el año que viene? ¿Cómo vamos a alcanzar más almas? ¿Cómo puedo yo reconciliarme con fulano de tal? ¿Qué puedo hacer yo para bendecir a fulano de tal que sé que está en necesidad? Estas son las cosas del Espíritu. ¿Qué puedo hacer yo para tener una mejor vida, para agradarle yo a Dios? Yo quiero agradarle a Dios. Yo quiero comenzar a sacar todas estas cosas de mi vida. ¿Cómo puedo yo agradarle a Dios? Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y hay gente que quiere vida y paz, pero todo lo que hace tiene que ver con la carne. Y después se preguntan, ¿por qué esto no funciona? Y después dicen, es que Dios me defraudó, es que la iglesia no sirve, es que la Biblia, yo leí todo, pero eso no funciona. Pero porque estamos ocupados de la carne. El 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuchen lo que dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y usted se continúa preguntando, ¿cómo es que yo sigo vacío? ¿Cómo es que mi vida no avanza? ¿Cómo es que yo sigo en el mismo plan? ¿Será que usted ha creído algo que no es real? ¿Será que usted ha creído que usted puede tener felicidad sin sacrificio? ¿Que usted puede tener bendición sin obediencia? Escuche, es una relación directa. En la Biblia, la obediencia siempre conlleva la bendición. Usted no puede creer que usted vive en desobediencia y Dios le va a bendecir. Así no es como funciona el reino de Dios. Ah, pero es que me conviene a mí más creer así. Eso es problema suyo. Si usted quiere creer así, eso no es lo que la Biblia enseña. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Fíjese, no estamos obligados a vivir conforme a la carne. Mira lo que dice allí en el 12. Ahí mismo en el capítulo 8, versículo 12, dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una vez más, yo tengo vida a través de la muerte. Si mi carne muere, voy a estar realmente vivo. Esto es a través del Espíritu. Gloria a Dios. Porque todo lo que, versículo 14, voy a leer ese también. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora escuche. Hay gente que está jugando con Dios. ¿Usted conoce gente que está jugando con Dios? Esto, hermano, no es tiempo de jugar con Dios. Ahora escuche. Hay gente que está jugando con Dios y creen lo siguiente. Cosa que nunca en la Biblia van a encontrar. Pero lo creen porque les conviene creer eso. No porque la Biblia lo dice, sino porque les conviene. Fíjense lo que dice la Biblia. Bueno, lo que mucha gente cree. Escuchen lo que mucha gente cree. Está bien vivir juntos sin estar casados. Escuche, si usted está en la iglesia, está viviendo sin estar casado, gloria a Dios, usted está en el lugar adecuado. Porque Dios le ama, pero Él no quiere que usted se quede igual. ¿Vamos a arreglar eso? ¿Cuál es el problema? Es que yo no sé cómo se hace. Bueno, busque ayuda. Pregunte para que vea lo fácil que es arreglar ese problema. No es difícil. Créame, no es difícil. Muchas parejas. A ver, ¿cuántas parejas tenemos aquí que se han casado en esta iglesia? A ver, quiero ver la mano levantada. Una, dos, tres. Al menos tres parejas en este momento tenemos en la iglesia que se. Y fíjense, pregúntele para que vea. No es difícil. Hay gente que están viviendo engañada y dice que está bien abortar a un niño. No es conveniente, vamos a abortar. Wow. Hay gente que está aquí y en el mismo teléfono que leen la Biblia también tienen pornografía y creen que está bien. Está bien hablar con obscenidades. Por favor, que no te agarren diciendo esas palabrotas por allí y después vengas a decir, te invito a la iglesia de Sion. No. Man. Está bien tomar de vez en cuando. Y creen esto. Está bien tomar de vez en cuando. Hay gente que específicamente los hombres que creen que está bien porque trabajaron el día completo, llegar a la casa y ponerse a jugar juegos de video, ignorar completamente a la mujer y a los hijos, porque yo me lo gané trabajando y ahora yo quiero relajarme. Y después se pregunta que por qué está miserable el matrimonio. No, porque yo voy a la iglesia, Dios me va a ayudar. Yo voy el domingo a la iglesia por 90 minutos, entonces Dios me va a ayudar. Pero cuando de lunes a viernes yo trabajo 10 horas y las poquitas 2 horas que tengo en la casa, que estoy despierto, juego video, estoy matando un poco de gente. Compré una metralleta nueva en no sé qué, cuál juego tengo aquí. Esta dispara, mata a 10 personas por minuto. Cualquier loquera que tienen en la mente. Y eso le. Wow. Viven metidos en Facebook. Buscando a ver qué averiguan del otro. Qué foto. Qué almorzaron hoy. En qué parte. Escuchen. Si hay una cosa que es lo más irreal en el mundo, créame, escuche, es ese Facebook. Completamente una mentira. Ahí nadie pone lo que es verdad. Tengo problemas en el matrimonio. Estoy tratando de pagar mis biles. Estoy buscando mejor. No, pone. Eso no es verdad. Eso no representa la totalidad de la vida de esa persona. Te muestran solamente lo bonito. Pero estamos metidos en Facebook y después nos preguntamos por qué mi matrimonio no funciona. Si estás metido en Facebook y no estás hablando con tu esposa, ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas entonces? Oh, que tengo muchas amigas que no sé qué más, qué tal. La mujer también está metida en ese WhatsApp y no sé qué más que tienen allí. Si eso no muere, no va a haber vida. Hay gente que no quiere dejar de ver televisión. Escuche, y yo le voy a decir una cosa. Usted está viendo el peor programa. Usted tiene una basura en la mente. Tu mente está llena de basura. ¿Qué es lo que le gusta? Narcos. Narcos. Vamos a ver a Gaviria, darle unos buenos tiros, no sé. ¿A cómo se llama el tipo? Ya se me olvidó. ¿Así? ¿Gaviria? No. Escobar. Escobar, darle unos buenos tiros. O vamos a ver una novela aquí de una mujer que tiene un problema sentimental porque está casada con uno, pero le gusta el otro. Y usted en su corazón se identifica con esa mujer. Bueno, yo también soy así como la María del barrio. No sé más que le gusta aquel, pero está estancada con este y quisiera tener aquella vida. No sé qué más. Usted está viviendo una fantasía que no le lleva a ningún lado. Y escuche, hasta que usted no apague ese bendito televisor, su vida no va a cambiar. Y como buenos hispanos, que tenemos en la mente que el estatus, el símbolo de estatus del hispano, la buena pantalla plana, no sé, de 90 pulgadas, ahí en la pared casi no abarca para el televisor. Ahora vivo en Estados Unidos. Pantalla plana, 4K, liga de fútbol. Escuche, ¿cómo Dios está usando eso para que mejore la vida de usted? Es que Dios me bendijo con un buen trabajo. Yo me puedo comprar un televisor grande. Pero tu matrimonio no sirve, hermano. Hermana, eso no está echando para adelante de ninguna manera. Ahora, si tú compras un televisor grande y te compras unas buenas películas y invitas un poco de gente a ver la vida de Cristo en ese televisor, si haces una fiesta en tu casa, invita un poco de gente para que hagamos como una célula, un servicio en tu casa y la gente se acerque a Dios, gloria a Dios por ese televisor. Pero si lo que tú tienes en tus manos, tú no lo estás usando para que... Escuche, ¿se recuerda lo que leímos en Romanos? Aquellos que hemos sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios. ¿Cómo te está sirviendo eso para servirle a Dios? ¿Cómo? Hay gente que cree que Dios no los ve y que está bien estar en el teléfono durante el mensaje. Dicen, no, es que en el teléfono se ve la Biblia con la letra más grande. Por eso, y entonces, mientras que yo lo estoy, escuche, yo te estoy mirando aquí, y usted está así, y no está leyendo la Biblia. Oh, es que si yo no doy like, el mundo se va a acabar. No responde este mensajito en WhatsApp en este momento. ¿Por qué tiene que ser durante el mensaje? No puede esperar eso hasta después del servicio. Escuche, usted tiene que rearreglar sus prioridades, hermano. Mira lo que dice la Biblia, que si yo no caigo y yo no muero, yo no voy a tener vida nueva. Eso es lo que dice. No dice, está bien, vente a la iglesia y escucha el mensaje, Dios te va a bendecir, todo va a estar bien, continúa igual. Sigue metido en tu Facebook, no le hables a tu mujer, no le hables nada a tu esposo, porque tú, mientras que tú estás hablando con tus amiguitas allí en el WhatsApp, vete a tu casa y sigue mirando como Pablo Gaviria, Escobar, no sé qué más, tiene 5 mujeres. Y todas estas cosas que están ahí en el televisor. Hay gente que no deja de chismear y siguen hablando de los demás. ¿Qué problema suyo es que la otra persona, lo que sea que está haciendo? Mírese usted en el espejo. Encárguese de su vida. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, porque yo estoy mirando la espinita en el ojo del otro cuando yo tengo una viga, hermana mía. Mire la suya. Mire la suya está. Dios va a lidiar con esa gente. Ore por esa persona. Una vez más le pregunto, ¿por qué no se ha bautizado todavía? ¿Qué es lo que Dios tiene que decirle para que bautice usted? ¿Cuándo va a dedicar a sus hijos que no están dedicados al Señor? ¿Cuál es la excusa? ¿Tiene una excusa, verdad? Sí. O no, es que hay mucho frío. No, es que todavía no han llegado mis... No, quiero que venga fulano de tal para que esté presente. Por eso no, y no pasa nada. Y me preguntaré, si el Evangelio es el poder de Dios para salvación, ¿por qué usted todavía no está salvo? Usted no está salvo todavía. No está salvo de los enojos. No está salvo de la pornografía. No está salvo de la mentira. No está salvo de la hipocresía. Pero el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué usted no está salvo de la cerveza? ¿Sabe qué he notado yo? Que cuando algo no está bien con la persona, dos cosas pasan. Número uno, dejan de dar de su tiempo, dar de su dinero, dar de su vida. Número dos, dejan de servir. Y esto te pasa en el matrimonio también. Una vez que tu pareja deja de compartir contigo de su dinero, de su tiempo, y de servirte y amarte, algo no está bien allí. Inmediatamente algo no está bien. Pero lo mismo pasa con Dios, lo mismo pasa en la iglesia. Y después decimos, no, es que yo soy muy reservado. Stephanie está cantando unas canciones que el cielo está bajando y la gloria de Dios no está tocando. Pero están bien agarradas. Estas sillas tienen blanco ahí, le sacaron el color ya. Se agarran las sillas y... Todo el mundo está, ¡gloria a Dios! ¿Sabe qué es eso? Es un indicativo de un problema. No soy libre, no soy libre para alabar, no soy libre para cerrar mis ojos, no soy libre para que Dios se mueva y haga lo que quiera en mi vida. ¿Por qué? Porque todavía no he caído y no he muerto como el trigo que dice Jesús tiene que caer y tiene que morir para que haya vida nueva. Eso es todo. Es lo que está pasando. ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el celo por Dios? Alguien me preguntó recientemente, pastor, ¿usted ha notado algo? Dígame, ¿qué? Que hay mucha gente que no trae la Biblia a la iglesia. Y, digo, Y yo dije, bueno, tratando de ayudar a la gente, dije yo. No, espero que ellos lean las que tenemos aquí a un lado. Dice, no, pero tampoco leen esa. Y, wow, pero ¿será que leen las que tienen el teléfono? No, en el teléfono están metidos en Facebook. Dice, wow, estoy tratando de ayudar a ustedes, pero... persona me está diciendo lo que está pasando. Y dije, wow. Y me preguntaron así, ¿será que les da vergüenza que lo vean con una Biblia en la mano? Yo dije, eso a mí nunca se me ocurrió, ¿verdad? ¿Será que hay gente que le da vergüenza que lo vean con una Biblia en la mano? ¿Será que eso puede pasar? Y yo, de verdad, nunca me pasó ni por aquí. Y dije, ¿vergüenza con una Biblia en la mano? ¿Cómo puede ser? Sí. Hay gente que le da vergüenza verlo con una Biblia en la mano. O dicen, es que no tengo dinero para comprar una Biblia. ¿Una buena Biblia? Una buena Biblia. De esa que, si usted quiere un libro, una buena Biblia, va a costar como unos $45. con buena letra, con estudio, con de piel, de esas de las bonitas. Bueno, la Biblia está muy cara. Pero para comprarse unos audífonos de esos, de los Bluetooth, para estar escuchando música, mientras que estoy pintando las paredes en el trabajo, $90, para eso sí hay. Un iPhone de esos, de los nuevos que no tienen ni cable, tienen. Más caro están. ¿Cuánto que cuestan eso? Oh, ¿cómo sabe usted? ¿Cómo cuánto cuesta? Sabe el precio. Entonces, Gloria a Dios. Está bien, está bien. Oh, dicen que cuesta. Oh, ok, está bien. Está bien pues. Gloria a Dios. ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el celo de Dios? ¿Dónde está la obediencia, el sacrificio, el arrepentimiento? Escuche, la Biblia dice que Jesús va a regresar por una iglesia que tiene dos características: que está sin mancha y sin arruga. ¿Sabe qué significa eso? Digamos, usted tiene una camisa. Cuando mi abuela tenía una camisa que tenía manchas, allá en Venezuela, ¿sabe qué hacían ellos? Agarraban la camisa a palo limpio. La tenían ahí en una piedra y daban palo hasta que salían las manchas. ¿Usted ha visto esto? ¿También lo hacían en país o solamente en Venezuela se hacía esto? ¿O en suyo también? Hay manchas que solamente salen a palo limpio, hermano. Pero Jesús viene por una iglesia sin mancha. Y aparte de eso, una iglesia sin arruga. ¿Sabe cómo se quitan las arrugas? Te ponen una plancha caliente. Te pasan por encima, por debajo de la plancha caliente. Pero Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que si va a tener, no va a tener mancha, no va a tener arruga, no va a caer a palazo, no va a pasar por la plancha. Es lo que dice la Biblia. No dice, no, está bien, Jesús viene por... No te sientas mal, que cuando Jesús venga todo lo va a hacer bien. Escuche, si no somos obedientes, si no nos arrepentimos y no sacrificamos por Dios, no vamos a ver la vida que Dios quiere que tengamos. Escuche, si usted está vacío, mi pregunta para usted es, ¿por qué no estoy lleno? Si el Evangelio salva, ¿por qué no estoy salvo? Si el Evangelio es vida y paz, bueno, ¿dónde está la vida y la paz? ¿Será que usted está creyendo en lo que es incorrecto? ¿Será que usted cree que Dios le va a bendecir sin obediencia? ¿Será que usted cree que Dios le va a dar felicidad sin sacrificio? Mucha gente se cree eso. Eso es lo que creen ellos. Y pues estoy tratando de explicar aquí que eso no es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque yo no quiero que usted salga vacío. Yo no quiero que usted siga igual. Tampoco Cristo. Mateo 7, del 13 al 14. Ahí dice Mateo. Ya se dan cuenta que a veces, como en la computadora, todo lo que yo utilizo está todo en inglés. Entonces, bueno. Dice, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La puerta estrecha es difícil entrar. La puerta ancha es fácil entrar. Así que si usted cree que el Evangelio es fácil, que caminar con Cristo es fácil y que usted puede seguir haciendo lo que le da la gana, sin obedecer a Cristo, escuche, usted no me tiene que obedecer a mí o... Yo no tengo ninguna regla que poner aquí. Lo que tengo es la Biblia para enseñar. De hecho, escuchen, en la iglesia de Sion no somos legalistas. El legalismo controla a la gente poniéndole cargas a la gente que no están en ninguna parte en la Biblia. Eso es lo que el legalismo hace. El legalismo busca controlar a la persona imponiendo reglas que no son bíblicas. Pero la Biblia dice lo siguiente, que la puerta es estrecha, que conlleva a la vida. Dice, y espacioso camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál? Por la puerta ancha. Son muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Estrecha es la puerta, angosto el camino. Hay un solo camino. Se llama Cristo. Hay una sola manera de seguir a Cristo. Llevando tu cruz. Tengo que llevar mi cruz. Hay cosas que a mi carne le gustan hacer. Pero yo no puedo hacerlo. Tengo que morir. Esa carne tiene que morir. Para que Cristo pueda vivir. Aleluya. Gloria a Dios. Hay cosas en mi vida que a veces yo quiero hacer. Pero por el bien de mi matrimonio, yo no lo hago. Porque yo sé que me va a perjudicar. A Estefano no le va a gustar. Hay cosas que yo quisiera hacer también. Pues yo me quiero ir de viaje. Cosas que me gustaría hacer. Pero yo sé que si yo lo hago, el ministerio va a sufrir. Hay cosas que todavía hay que hacer. Hay momentos en los que realmente me gustaría descansar un poco más. Pero tengo a un hijo al que tengo que atender. No le puedo entregar al hijo, a la madre, y decir, aquí, Estefan, aquí está tu hijo. Yo necesito pasar tiempo con mí. Y especialmente, el único que tenemos es un varoncito. ¿Y cómo va a aprender él lo que un hombre hace si no me está mirando a mí? Y lo único que tiene es mami. Yo le digo, no, hijo, tú eres como yo. Y él dice, sí, papi, yo soy como tú. Bueno, tú y yo vamos a hacer esto, vamos. Y yo, en ese momento, qué sabroso sería ponerme en mi cama con mi tableta mirando Netflix. Stephanie, aquí está el muchacho. Ese hombre tiene que morir. Yo tengo que hacer mi trabajo. Y solamente a través de la muerte hay vida, no hay más. Aleluya. Gloria a Dios. Así pues que vamos a tomar un momento. Vamos a tomar un momento y pedirle a Dios que nos ayude. Escuche, solamente con la ayuda de Dios es que usted lo puede hacer. Aleluya. Por su propio esfuerzo, lo único que usted puede ganar, se sabe que es la muerte. La paga del pecado es muerte, pero la vida es la dádiva, el regalo de Dios. Yo necesito decirle a Dios, Señor, ayúdame a humillarme delante de ti, a caer, a sacrificar todo lo que no es tuyo en mi vida, para que tú puedas vivir en mí, Señor. Aleluya. En este momento, venga al altar, vamos a orar al Señor. Gloria a ti, Cristo. Dios va a libertarnos en el nombre de Cristo Jesús. Dios va a restaurarnos, Dios va a hacer vidas nuevas. Aleluya.